Bien, y de acepto de todo corazón el lema: el mejor gobierno es el que menos gobierna. Y me gustaría verlo en acción de un modo más rápido y sistemático. Puesto en práctica, viene a ser lo mismo que este otro, en el cual también creo. El mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto. Y cuando los hombres estén preparados para él, ese será el tipo de gobierno que tendrán.
Inicio, 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 inicio.
Lo malo del gobierno es que gobierna. A este lado de la tumba. En efecto, amigas y amigos, el texto que os hemos leído nada más empezar nuestra sesión de hoy pertenecía al inicio del texto que ha sido conocido, aunque en principio no se llamaba así, del derecho a la desobediencia civil de Henry David Thoreau. Perdón, del deber de la desobediencia civil. Derecho se sobreentiende. En efecto, os queremos ofrecer en estos días posteriores a la invasión pestilente de los políticos y de sus cucarachadas electorales un poco de aire fresco, y lo haremos dándoos una serie de textos de este personaje, un hombre que supo mantenerse firme en la defensa de su independencia y de su criterio en situaciones adversas, y más que eso, porque de hecho es más lo que escribió que lo que sufrió, podríamos decir, pasó una noche en la cárcel, es el hecho de los escritos acertados y eficaces que escribió, cómo defendió ese pensamiento suyo insumiso al gregarismo y a la injusticia. Henry David Thoreau. Sobre este tema os queríamos traer varias cosas, pero no nos va a dar tiempo. Como por ejemplo algunos de los textos muy recomendables de Agustín García Calvo. En concreto tenéis uno a vuestra disposición, editado por Editorial Virus, que lleva por nombre Contra la Paz, Contra la Democracia, con algunas opiniones muy ilustrativas hacia la estafa actualizada de las democracias occidentales. Y bueno, antes de pasar a el grueso del programa, en el que únicamente os vamos a ir leyendo diferentes fragmentos de varios de los libros que componen la no escueta pero no demasiado alargada obra de este fantástico Henry David Thoreau, que se convirtió en todo un símbolo de la desobediencia civil a lo largo y ancho del planeta. Por ejemplo, uno de los que lo seguían más fervientemente era Gandhi o Luther King, etcétera. Vamos con las opiniones de otra persona que se ha preocupado siempre de defender su individualidad ante el acoso y el intento de derribo de los totalitarismos, aunque sean llamados democráticos. Vamos con un fragmento, un texto en el que nos intenta explicar un poco un pensador de por aquí que se llama, y que lo conocimos porque lo trajimos aquí a Barcelona desde Madrid para un par de charlas hace ya muchos años, Antonio Escotado, que aunque sea conocido por sus trabajos sobre las drogas, también tiene ensayos sobre multitud de temas sobre derecho, política y filosofía, infinidad de temas. y mitología también, uno muy gracioso, y creo que os leímos algún fragmento sobre, bueno, no recuerdo el título, ya os lo diré. El que os voy a leer ahora es un fragmento perteneciente a su libro El espíritu de la comedia, y con él nos adentraremos un poco en los absurdos de los procesos borreguiles similares al que hemos vivido estos días con las elecciones, con todo tipo de elecciones que van reduciendo cada vez más el campo a una posible participación activa de cada uno o cada una en la vida real suya y de su entorno. Ahí va este texto de Antonio Escotado, extraído del espíritu de la comedia. La apuesta del amo antiguo era mandar desde fuera. La del amo contemporáneo es mandar desde dentro, creando reflejos condicionados en su presa. De ahí que la gran batalla por el dominio no tenga ya como botín la tierra, el mar o el aire, sino la mente de los hombres. Es allí donde resulta más económico hacer cumplir una orden, pues el inferior lleva al superior puesto y obedece como mandándose cumplir espontáneos deseos. En gestionar esta espontaneidad del elector consumidor consiste hoy el poder. De ahí que, junto a las melifluas formas empleadas para vender manufacturas y políticas, no vacile otras veces en exigir coactivamente su derecho a intervenir en la vida psíquica. El modelo más puro de esta penetración son las leyes sobre salud mental y pública. Uno de los escasos tratados internacionales suscritos por todos los miembros de Naciones Unidas, la Convención del 71 sobre sustancias psicotrópicas, declara que es un deber estatal irrenunciable velar por la percepción y el estado de ánimo del ciudadano. Hasta esa fecha, la historia universal del derecho no contenía un solo precepto que regulase percepción y estado de ánimo. Para la lógica de su dominio es bastante más peligroso algo capaz de desprogramar voluntades que cualquier arsenal de bombas. Pero la situación actual no hace sino poner de relieve algo invariable en la libertad, que nunca ha sido un bien regalado. Tenerla requiere esfuerzo, porque no hay negocio más antiguo, seguro y lucrativo que vender protección para esta vida o para la venidera. Y porque tras exigir su estipendio, lo primero que pide el protector al protegido es una delegación de responsabilidad. Si en otros tiempos delegar responsabilidad implicaba adherirse a credos, postrarse respetuosamente ante símbolos majestáticos y renunciar a ciertos derechos, expresión, reunión, asociación, el tránsito del dominio externo al interno implica que los individuos acaten un destino de teledirección y analfabetismo funcional, acompañado por constantes degradaciones en el medio ambiente. Con todo, el tránsito no libra de genuflexión ante nuevos ídolos, ahora publicitarios, ni deja de suponer una renuncia a derechos inmemoriales. Entre ellos destacan la automedicación, la eutanasia, la calidad de los alimentos, la veracidad en las informaciones públicas y, nuclearmente, la legítima defensa. El formidable incremento en vigilantes públicos y privados haya su sentido último en lograr, como anticipó León Bloy, que los demás humanos se encaminen al juzgado o cuartelillo más próximo cuando están violando a su madre, pues agredir al agresor es prerrogativa de protectores con diploma. Miles de sentencias atestiguan que defenderse de una agresión personal conlleva más penalidad para quien repele que para quien atacó. La meta es conseguir que los medios disuasorios se encuentren estrictamente monopolizados, cosa que en la práctica significa estar la sociedad en manos de mafias y policías, instituciones cada vez menos discernibles. Si el porvenir de los ejércitos es algo incierto, el de los cuerpos policiales, parapoliciales y criminales no puede parecer más halagüeño. La tesitura de conciliar totalitarismo rojo o negro con principios liberales e inevitables residuos de viejo régimen marca la génesis del Estado contemporáneo, que vio un camino equidistante en la oferta del bienestar social. Tras algunas décadas de aplicación en parte de Europa y América del Norte, esa oferta produjo un fuerte aumento de las clases medias con la concomitante reducción de las clases extremas. El modelo duró casi intacto desde finales de la Segunda Guerra hasta mediar los años 70, cuando al coro de críticos teóricos se sumó el tándem Reagan-Thatcher, abogando por el restablecimiento de la libre competencia y el incentivo económico. Sus medidas invirtieron pronto la dinámica social anterior, creando un efecto de estrangulación en el centro. Volvería a haber personas muy ricas o muy pobres, y menos personas en situación intermedia. A cambio de ello, renacería una vigorosa actividad económica, alejando los fantasmas permanentes de recesión. No está claro que la crisis burocrático-fiscal en el estado del bienestar haya encontrado una solución satisfactoria con estos cambios, pero sí están claras algunas cosas que conciernen a las democracias parlamentarias actuales, adopten o no a fondo los esquemas de este estado del bienestar. Una de ellas es que el sistema plebiscitario ha quedado anulado de raíz como respuesta a abusos de poder, pues la expresión de una voluntad popular espontánea por medio de las urnas se ha convertido en un concierto que la propaganda orquesta a su gusto. Es una ceremonia tan manejable para grupos con hegemonía financiera como el nombramiento o destitución de un ejecutivo por el propietario de su empresa. Tiempo atrás, el fraude electoral se basaba en falsificar papeletas, impedir que votasen los de cierta posición y medidas parejas. Hoy esto resulta por completo innecesario, pues los consorcios que controlan simultáneamente inversión, promoción y pasatiempos han conseguido una especie de llave maestra, capaz de abrir cualquier urna sin romper los precintos. Su venta de imagen, buena o mala, ha llegado a ser arrasadoramente eficaz, y el único signo de serio malestar social es un porcentaje cada vez mayor de abstención en los comicios. Votan los ingenuos, los domesticados analfabetos funcionales, los temerosos de perder algún privilegio y pocos más, bueno, relativamente, sugiriendo a los gobiernos curiosas campañas a favor de la participación electoral. Algo escandaloso le resulta al controlador que baste y hasta sobre con un 15% del censo para gobernar con mayoría parlamentaria. En estrecha conexión con esta nueva forma de fraude se encuentra la estructura de partidos políticos, cuyo fundamento es mantener una apariencia de pluralismo. Ahora lo vemos más que nunca. Basta acercarse a cualquiera de las formaciones con amplia base social, entre comillas, para comprobar que hay mucho más desacuerdo en el interior de cada una por conflictivas ambiciones personales entre afiliados que de una formación a otra. Añorados en otro tiempo como antídoto de la tiranía, Los partidos con alguna opción al gobierno son hoy sanguijuelas que saquean el bolsillo del contribuyente con una audacia desconocida hasta para las viejas cortes monárquicas. A partir de un cierto número de votos obtenidos firmando las oportunas hipotecas con los sanedrines vigentes, la financiación de estos cuerpos colegiados corre ya en gran medida a cargo del erario público, que recibe las estocadas definitivas cuando esos hipotecados ocupan sus despachos de gestión e hipotecan a su vez el comercio y la industria privada a cambio de apoyo, entre comillas, político para sus actividades. Tras haber montado este latrocinio en cadena, emergen periódicamente crisis atribuidas a casuales calentamientos del sistema financiero, cuya invariable solución será restringir el poder adquisitivo de quienes apenas tienen poder adquisitivo, elevando el precio de alimentos y servicios públicos. No cabe esperar otra cosa de quienes asumen funciones legislativas y ejecutivas alegando un desinteresado servicio al bien común, cuando solo pueden acceder a dichas funciones si admiten su subordinación al interés de unos pocos. Y, con ser grave, semejante situación no es lo más grave, porque la venalidad representa una antiquísima actitud humana que no pocas veces ha suscitado generales acrecentamientos. Nuevo es que los propios vehículos calculados para producir pluralismo y administradores estatales honestos funcionen como criba opuesta a ambas cosas. Por una gruesa broma del destino, la probabilidad estadística de que nazca un rey no hipotecado al latrocinio desborda con mucho la probabilidad de que ascienda a la jefatura de un gran partido político alguien no hipotecado al latrocinio. Es indudable que parte de las personas ha entendido esto o empieza a entenderlo. Así lo indican algunas formaciones políticas incipientes que rompen con las reglas del juego hipotecario. Más claramente aún lo indica una extendida mezcla de abstención política y libertarismo individual. Tan indudable como ello es que se mantiene una masa silenciosa llamada, entre comillas, moral por la propaganda, cuya profesión de fe se resume en un generalizado miedo a la libertad. Parte de ella entiende que estamos viviendo el mejor de los mundos conocidos, y sería difícil negar semejante cosa. Pero nos hallamos en los umbrales de un estado universal, del Leviatán, que por las buenas o por las malas habrá de reorganizar profundamente sus funciones.
Want. I in, jump and yap for joy. Quickly dive back in the crowd, step away now, don't get caught. Let's lose as the day has, as long as much as you can hold. Pray or fall off, so fall off, here comes the YOLO with a gun. Ha ha, ha ha, ha ha. What an excuse!
Una tarde a finales del primer verano de estancia en Walden, cuando fui al pueblo para recoger un zapato que había dejado para remendar, fui prendido y encarcelado, porque, como he relatado en otro lugar, no había pagado un impuesto ni reconocido la autoridad de un Estado que compra y vende hombres, mujeres y niños a la puerta del Senado, como si de ganado se tratara. La esclavitud en Estados Unidos. Yo había ido a los bosques con otros propósitos, pero dondequiera que uno vaya, los hombres le perseguirán y manosearán con sus sucias instituciones, y si pueden harán por inscribirle a la fuerza en sus desesperadas sociedades. Cierto, yo podría haberme resistido a la fuerza con mejor o peor resultado, podría haber desatado un verdadero amok contra la sociedad, pero prefería que fuera esta, desesperada, la que me lo infligiera a mí. Con todo, me soltaron al día siguiente. Recuperé mi zapato ya reparado y regresé a los bosques a tiempo de hacerme con mi provisión de arándanos en la colina de Fairhaven. Este es uno de los textos de Henry David Thoreau, donde narra el episodio donde le encerraron por no pagar el impuesto que, bueno, uno de los impuestos que iban a parar al erario del Estado, que en esa época estaba no solo manteniendo la esclavitud, bueno, en concreto ese estado, la mayoría de los estados y por alguna relación también el suyo, Massachusetts, la esclavitud de los negros en Estados Unidos, sino que también contribuiría con ese dinero a mantener y prolongar la guerra invasora imperialista que estaba llevando a cabo Estados Unidos en México para conquistar nuevos territorios. De hecho, lo hizo con Texas y algunos más que acabó comprando. Bueno, pues contra esa guerra injusta y contra el mantenimiento atroz de la esclavitud y contra una serie de cosas más que le parecían horrendas. Henry de Beizuro se negó a pagar impuestos, lo que se convirtió prácticamente en un símbolo al cabo del tiempo de que era posible llevar a cabo algún tipo de resistencia o de desobediencia civil contra aquellas leyes de las que uno discrepa, si es que no acaba discrepando con todas. Pero bueno, voy en el tiempo que nos queda a iros leyendo varios fragmentos sueltos de diversos libros de él, a ver qué os parecen, y otro día quizás nos dediquemos más a hablaros de su vida, su peripecia, la cabaña que se montó en las orillas de un lago, que la creó él y vivió 2 años y medio en ella, y contó un poco su vida y sus experiencias allí, sus libros sobre paseantes, etcétera. Bueno, otro día hablaremos de ello. De momento os dejo ya todo el tiempo que nos queda de programa, bueno, casi todo, luego tengo que comentar algo, con diversas opiniones muy alucinantes, no las perdáis, de Henry David Thoreau, un hombre que, bueno, pertenece al siglo XIX, pero resulta muy actual. ¿No es posible que un solo individuo tenga la razón mientras que el gobierno está equivocado? ¿Deben imponerse las leyes simplemente porque son leyes? ¿Han de declararse buenas o válidas por un número cualquiera de hombres si no son buenas ni válidas? ¿Tienen los jueces que interpretar la ley de acuerdo con su letra y no con su espíritu? Al adoptar cualquier resolución, ¿es tarea vuestra el decidir sin aceptar las razones que se ofrecen? Que muchas veces ni siquiera comprendéis. En los casos de mayor importancia, no tiene mayor consecuencia que un hombre rompa o no una ley humana. Quisiera que nadie adoptase mi modo de vida por nada del mundo, pues al margen de que yo pueda haber encontrado otro modo de vida para cuando él haya aprendido el mío, es mi deseo que haya tantas personas diferentes en el mundo como sea posible, y que cada uno tenga el máximo cuidado en descubrir y perseguir su propio camino en lugar del de su padre, su madre o su vecino. ¿Aprenderá la humanidad alguna vez que la política no es la moralidad, que la política no garantiza jamás derecho moral alguno, sino que meramente considera que es lo más conveniente? Lo que hace falta no son hombres de política, sino hombres de probidad, que reconozcan una ley superior a la Constitución y a la decisión de la mayoría. El destino del país no depende de cómo votes en las elecciones. En ese juego, el voto del peor de los hombres tiene tanto valor como el mejor. No depende de qué clase de papeleta metas en la urna una vez al año, sino de qué clase de persona sacas de tu dormitorio cada mañana. Servil en el hábito de buscar una ley a la que poder obedecer. Podemos estudiar las leyes de la materia a nuestra conveniencia y para nuestra conveniencia, pero una vida de éxito no conoce ley. Es ciertamente un descubrimiento deplorable el de una ley que nos obligue donde antes no teníamos conocimiento de estar obligados. Vive libre, hijo de la niebla. Y con respecto al conocimiento, todos somos hijos de la niebla. El hombre que se toma la libertad de vivir es, en virtud de su relación con el legislador, superior a todas las leyes. De la vida me ha mostrado que los obstáculos externos en mi camino nunca fueron hombres vivos, sino instituciones muertas. Ha sido muy grato y refrescante hacer mi camino a través de las multitudes de esta última generación, honesta y deshonesta, virtuosa y viciosa, como si fuera a través de la hierba mojada por el rocío. Los hombres son tan inocentes como la mañana para quien madruga. Pero las instituciones como la iglesia, el estado, la escuela, la propiedad, etcétera, son fantasmas ceñudos y espectrales, semejantes a Moloch y Juggernaut, debido a la ciega reverencia que se les presta. Cuando imaginé como poeta el sueño de un paraíso terrenal, no pude prever que algún cosaco o indio chipegua lo fuera a perturbar, sino que cierta monstruosa institución lo engullese. El único bandolero que he encontrado era el propio Estado. Cuando me he negado a pagar el impuesto que exigía por la protección que yo no quería, él mismo me ha robado. Cuando he defendido la libertad que él declaraba, me ha encarcelado. Amo a la humanidad, odio a las instituciones de sus antepasados. ¿Qué son los sermones de la iglesia sino rancias conferencias dirigidas contra males extintos hace tiempo, que quizás hayan sido imaginarios siempre, que las generaciones pasadas han deseado pero la nuestra no? Y así la campana todavía tañe para llamarnos a unos funerales a los que cada generación debería asistir solo una vez. Es curioso que no haya sido el mismo diablo el que se ha aparecido en mi camino, sino esas telarañas que la tradición dice que se tejían para obstruir al enemigo. Si no luchase, si no suplicase, si no fuera fiscalizado, si no echase tierra sobre la pradera virgen, mi vecino todavía me toleraría y a veces incluso me sostendría. Pero el Estado, no. Y que nuestra piedad derive su origen de aquella hazaña del pío Eneas que llevó a hombros a su padre Anquises desde las ruinas de Troya. No ladrones y bandoleros, sino alguaciles y jueces, no pecadores, sino sacerdotes, no los ignorantes, sino los pedantes y pedagogos, no enemigos extranjeros, sino ejércitos permanentes, no piratas, sino militares, no libre malevolencia, sino benevolencia organizada. Por ejemplo, el carcelero o el alguacil, como un mero hombre y vecino con 70 años de su vida dedicados a este particular, tal vez sea un hombre derecho y valioso con un cerebro lleno de pensamientos, pero como funcionario e instrumento del Estado, no tiene más entendimiento ni más corazón que su bastón o su llave de la prisión. Esto es lo más triste, que los hombres asuman voluntariamente el carácter y el oficio de la naturaleza bruta. Ciertamente hay medios suficientes por los cuales un hombre puede ganarse el pan sin perjudicarse a sí mismo como compañero y vecino. Ya hay suficientes piedras en la senda del viajero como para que un hombre tenga que añadir su propio cuerpo a ellas. Es probable que nunca desde el inicio de los tiempos se hayan cometido peores crímenes que en la actual Guerra de México, por ponérselo un ejemplo. Y todavía no he conocido, probablemente nunca lo conoceré, el nombre o residencia del peligroso villano que los engendró. Todos están implicados, desde el político contribuyente hasta el último recluta. Todos poseen una porción media de virtud y de vicio. Más bien, la villanía está en la disposición con la cual los hombres, ultrajando su propia naturaleza humana, se prestan a sí mismos para realizar el oficio de seres inferiores y brutales. El riguroso imperativo es: muévete o serás movido. Sé el señor de tus propios actos o te convertirás sin darte cuenta en el instrumento del esclavo más ruin. Al que no se manda a sí mismo, cualquiera puede mandarle. Que los hombres sean hombres y las piedras sean piedras, y ya veremos si las mayorías mandan o no. Se exigen innumerables reformas porque la sociedad no está lo suficientemente animada ni imbuida de vida, sino que se encuentra como las serpientes que he visto a principios de primavera, con porciones letárgicas y flexibles alternándose, de forma que no podían reptar hacia ningún lado. Todos los hombres están más o menos parcialmente enterrados en el sepulcro de la costumbre, y de algunos solo vemos sobre la tierra unos pocos cabellos de la coronilla. Los físicamente muertos están mejor, pues se pudren con más vitalidad. We'll be right back.
sin riesgo ninguno. Mil ojos desconocidos que le observan. Esperan en su silencio que un leve fallo le pierda y caiga en tierra. Sobre la tierra.
Bueno, dice muy poco a su favor. Es tan auténtico que me enseña algo mejor que continuar leyendo. Debo dejarlo pronto y comenzar a vivir sobre su pista. No concibo cómo se las arregló su autor para terminar de escribirlo. Esa capacidad debe ser el último rasgo del genio. Cuando leo un libro indiferente, me parece que estoy haciendo lo mejor que puedo hacer. Pero el volumen que me inspira apenas me deja tiempo para terminar sus últimas páginas. Se desliza entre mis dedos mientras lo leo. No crea una atmósfera en la cual pueda ser leído con atención, sino una en la cual sus enseñanzas puedan ser puestas en práctica. Me confiere tanta riqueza que lo dejo sobre la mesa con el menor de los pesares. Lo que comienzo leyendo, debo terminarlo actuando. Así que no puedo permanecer sentado escuchando siquiera un buen sermón, ni siquiera para aplaudir al final, sino que antes de que eso ocurra, ya estoy a mitad de camino de las Termópilas. Confesar que no veo más salida que concluir que la conciencia no nos fue dada para nada, o como alguna clase de impedimento, sino que por muy halagadores que parezcan el orden y la conveniencia, no son sino un reposo letárgico. Más bien hemos de elegir estar en vela, aunque sea tormentosa, y mantenernos en esta tierra y esta vida como podamos, sin firmar nuestra condena de muerte por anticipado. ¿Qué protege la ley? ¿Mis derechos o todo derecho? ¿Mi derecho o lo justo?
Es la época más aburrida de la historia. Ya gran parte de la humanidad está bajo control por propia elección. Y ya nos distinguimos entre la realidad y un anuncio de televisión. Se muestran los escaparates, el tedio de los primates. Ahora que consiguieron un paraíso artificial. Y ya nos distinguimos entre una opinión y la pose de una estrella pop. Se muestran los telediarios, el desastre interplanetario, contagiando de aburrimiento todo el espacio sideral. Bostezos cósmicos, ronquidos galácticos.
El efecto de una bandera alzada sobre una colina en el campo. Domestica el paisaje, lo domina. La colina parece un puesto militar. Nuestro paisaje de tierras verdes y salvajes bajo las faldas de una bandera. El joven reúne sus materiales para construir un puente hasta la luna, o quizá un palacio o un templo sobre la tierra, y al final el hombre maduro termina por construir una leñera con ellos.
Destruyendo el tiempo.
¿Qué derecho tienes a colocar obstáculos a nuestro entendimiento mutuo? Tú no inventaste la doctrina, sino que te fue impuesta. Examina tus autoridades. Dices que existen injusticias, bien, ¿y qué? También existimos tú y yo. La reforma de la que me hablas puede llevarse a cabo cualquier mañana sin necesidad de tocar arrebato. No hace falta convocar una asamblea. ¿Por qué no lo intentas? No me permita retrasarte. Sus asuntos, la iglesia, el Estado y la escuela, el mercado y el comercio, las manufacturas y la agricultura, hasta la política, el asunto más alarmante de todos. Me complace ver qué poco espacio ocupan en el paisaje. La política no es sino un campo estrecho. En media hora puedo perderme en cierta porción de la superficie terrestre donde ningún hombre ha puesto los pies de un año para otro, donde por consiguiente no existe la política, pues su existencia es como la del humo de un cigarro.
No te salves. No te salves. No te salves. Salves, 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 salves. No te salves.
Mediante largos años de paciente industria y lectura de periódicos, que son las bibliotecas científicas y no archivos de periódicos, un hombre acumula una miríada de hechos, los atesora en su memoria, y entonces cuando en alguna primavera de su vida se interna en los grandes campos del pensamiento, él, por así decirlo, se va a pastar como un caballo y deja todo su pienso atrás, en el establo. Hay veces que yo diría a la sociedad para la difusión de conocimientos útiles: iros a la hierba. Y amigos, como os dije al principio, cogemos un poco de aire fresco y, como nos dice Henry David Thoreau, nos vamos a pisotear un poquito la hierba y a respirar aire puro después de este ambiente viciado de estos días que nos ha rodeado. Nosotros a la hierba, a los políticos a la mierda. Habéis escuchado diversos fragmentos de varias obras de Henry David Thoreau. En otro programa nos extenderemos un poquito más. Ahora hemos llegado ya al final de nuestro programa. Es el fin de este lado de la tumba. Antes de despedirme, quería también saludar más que efusivamente a Biel, a todos los miembros de La Pajarera, y a esa especie también, a esa especie de ángel que deslumbra con solo mirarlo, que es Ángela. Todos ellos cabales representantes de nuestra angélica aventura de estos tiempos radiofónicos. Agradecerles a todos y a todas la calurosa acogida en su maravillosa exposición, a la que os invito a todos en la exposición fotográfica en la sala miscelánea en la calle Guardia, en el Raval de Barcelona. Así que a ellos y a todos y a todas los que me habéis dicho algo sobre el programa, a Claudia y a muchos otros más, os debo toda la existencia de este precario momento en la radio que siempre, siempre sobrevive por los pelos. Pues nada, gracias. gracias a todo el mundo por estar allí. Nos marchamos. Esto ha sido Este Lado de la Tumba. Espero que os haya gustado. Volveremos la semana que viene con nuevas cosas, nuevas historias que busquemos por algunos recovecos a nuestro alrededor y en nuestro interior. Hasta siempre, un abrazo muy grande. Chao.
todo material que fue mal. Mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto. Y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado.